Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal están? 9 de la noche, habrán agendas porque en Madrid Premier tenemos sorpresas para disfrutar del tiempo libre. Vamos a estar en el Pavón Teatro Kamikaze porque desde ayer se pone en escena Smoking Room. Hablaremos, por otra parte, de lo último del polifacético Luis Piedrahíta que pueden ver en los cines Callao. Y en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, muy pronto Requiem de Esther Bellver. Del libro del compositor Andrés Suárez, Más allá de mis canciones, hablaremos. Estaremos en la ópera con Nabucco y en el Smooth Hot Jazz Festival que se desarrolla en el Teatro Gran Vía. Muchas citas que anotar y de las que hablaremos en esta hora de radio que tenemos por delante en Madrid Premier. Bienvenidos. Comenzamos en el Pavón Teatro Kamikaze. Allí pueden disfrutar de Smoking Room, de Roger Wall y de Julio Balovich. Según De la Rosa, Edu Soto, Pepe Ocio y Manolo Solo son algunos de los actores 6 que encabezan el elenco de esta obra de teatro que salta a la escena tras convertirse hace algunos años en película de culto del cine español. La prohibición de fumar en una oficina lleva a un grupo de trabajadores a mostrar, bueno, pues sus miserias. Manolo Solo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Muy bien, excelente.
Oye, lo que hace la prohibición, así grosso modo, lo que hace la prohibición de fumar en un lugar de trabajo, la que desencadena.
La que se lía. Sí, se lía pardo.
Y lo que hace una lista para firmar, porque es ahí donde surgen las diferencias, ¿no? En un momento determinado, todos a favor de formar parte o de formar una lista para que haya una salita donde fumar, y poco a poco surgen los que no quieren posicionarse. Esto es como la vida misma, ¿no, Manolo?
Esto es la vida misma directamente. Hombre, lo de la prohibición de fumar ya quizá ha cambiado y ahora mismo no puede haber recintos en las oficinas para fumar, pero en realidad esto es una excusa. O sea, es una excusa que el autor, que Roger Wall y Julio Wallowitz, que fueron los autores del guion de la película de Smoking Room, establecen para que se vea un poco el trampolín de miserias humanas que se ponen en movimiento a raíz de ahí, de la petición de solidaridad para pulsar para un derecho que es que la gente, que los compañeros creen que tienen. Y a partir de ahí se dispara un montón de situaciones.
Podríamos decir, Manolo, que lo del tabaco es una excusa, ¿no? Porque esto puede pasar en todos los órdenes de la vida.
Absolutamente. Por eso te decía que en este caso es la chispa que provoca todo, pero que es una excusa. Podría ser cualquier cosa, cualquier derecho que crean a algún trabajador que debe luchar y que intenta movilizar a los compañeros y se va encontrando gente a favor, gente que no se posiciona, con resistencias, intereses, ambiciones, cosas ocultas.
Las miserias al ser humano.
Exactamente.
La conocida película Smoking Room, convertida en montaje teatral para 6 actores. Entiendo que la adaptación ha sido bastante fiel, ¿no?, al guión cinematográfico.
Absolutamente, sí. Lo único que se han reducido los personajes, porque en el guión había como más de una docena y aquí solo somos 6. Entonces algunos se han concentrado, algunos personajes, en algún actor concreto. O sea, algún actor, hacemos varios personajes que están fundidos.
Ajá.
Pero el texto es el mismo. El texto es prácticamente 95% lo mismo, exactamente.
Manolo, ¿y cómo es tu personaje?
Mi personaje se llama Fernández y es una persona un poco paranoica, un poco extraña, oscura, y que desconfía de todo. De todo y de todos. Uh-huh. Y es un poco cizañero.
Vamos, que tiene de todo.
Sí, 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 es una perla.
No le falta de nada a este personaje.
No, es de los típicos que tiran la piedra y esconden la mano. Sí.
Sí, que los hay en todas partes, ¿verdad?
Sí, en todas.
No sé si viste la película. Para preparar el personaje en su día, ¿es una película de culto del cine español o has preferido no condicionarte para, como digo, preparar el personaje?
Por supuesto que la vi y la disfruté muchísimo en su momento. Me impactó mucho, me gustó muchísimo, pero no la he querido ver ahora. En realidad, ninguno de los compañeros la hemos querido ver para no tampoco sentirnos mediatizados porque tuviéramos que acercarnos a algo concreto. Y el director tampoco nos lo ha pedido. O sea, uh-huh. Hemos decidido hacer, ya que hacíamos la versión teatral, vamos a hacer la versión teatral partiendo de lo que nosotros somos y no de la expectativa que nos puede crear el imitar o seguir el camino ya marcado por otros personajes, sino sentirnos libres para hacerlo desde nosotros y con el director, vamos, con las indicaciones y la guía del director, claro.
La historia está ambientada en el año 2002, pero bien se podía trasladar a la actualidad, ¿no?
Sí, salvo por lo del tabaco.
Por eso te digo.
Lo demás, absolutamente, porque además yo creo que incluso más, o sea, que hay más motivos ahora de vigencia por el tema de la precariedad laboral, del temor ahora a perder tu trabajo es algo más fuerte que entonces, o sea, que de la fragilidad de la estabilidad laboral y que ahora es como más difícil mantenerte en tu puesto de trabajo y las condiciones de laborales son cada vez más leoninas.
Claro, y por eso uno no se posiciona, ¿verdad? Cuando alguien pide firmas para algo, por ejemplo.
Hombre.
En este caso para el tabaco, para la smoking room.
Para una habitación para fumar.
Habitación para fumar. La función se desarrolla con todos los actores en escena durante toda la obra. Esto es muy rico, ¿no? Y además solo se iluminan los espacios donde sucede la acción.
Exacto. Prácticamente estamos los seis actores todo el tiempo. No todo el tiempo, pero prácticamente sí. Uh-huh. Y solo se ilumina, como tú dices, la parte donde se hace la acción. La escenografía es muy chula, muy bonita, y la iluminación también.
Bueno, pues que no nos
lo... por eso, no solo por los actores. Está muy, muy chulo.
Vaya elencazo, además.
Bueno, la verdad es que esta gente hace que lo difícil parezca fácil. Desde el primer día ya... Bueno, pero ¿para qué vamos a ensayar más si ya lo tenéis? Ya... No tanto, pero quiero decir que son unos monstruos, son muy buenos.
Pues con un monstruo hemos hablado también, con Manolo Solo. Bueno, Smoking Room, no se lo pierdan. Manolo, ha sido un placer charlar contigo en Madrid Premier.
Igualmente, Marta, contigo. Un placer.
Esto en el Pavón Teatro Kamikaze. En los cines Callao vuelve a triunfar el polifacético humorista, escritor, director de cine e ilusionista Luis Piedrahíta. Lo hace con un monólogo y en las librerías con su último trabajo. El título lo vamos a desvelar enseguida con Luis. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú cómo andas?
Pues bueno, agotado de los ensayos, preparaciones, de la función de hoy...
Y de firmar libros.
Pero bueno, deseoso de seguir con esta batalla.
Oye, que haces magia también con las palabras.
Bueno, no confundamos, que luego la gente cree que el espectáculo es de magia y el espectáculo es de humor, o que el libro es de magia y el libro es de humor. La magia es una cosa que hago de vez en cuando en televisión o con mis amigos, pero el espectáculo que ahora se está haciendo en Callao no es de magia, que nadie se lleve a engaño, y el libro tampoco. Mm. Pero sí que es cierto que vamos a poder jugar con la metáfora que haces tú de que se hacen magia con las palabras, bueno, pues porque las utilizamos para que la gente vea lo que no hay.
Mm-hmm. Porque hablamos en primer lugar del libro, si te parece.
Muy bien, de lo que tú quieras.
Cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto, ese es el título. Dicen que es el libro que más te han pedido los lectores.
Pues es cierto, fíjate, esto nació en principio como una sección en El Hormiguero, ahora ya 5 años, en la que yo jugaba a buscar significados huérfanos de significante. Es decir, situaciones que todos hemos vivido, que todos uh-huh. reconocemos, pero que no tienen una palabra que les dé nombre. En eso consiste el libro, en buscar esas situaciones que todos hemos experimentado, pero que no tienen palabra que les dé nombre. Yo juego a describir esa situación, que es muy divertido porque hay un pequeño monólogo costumbrista de situaciones reconocibles. Luego pongo una palabra inventada, que es también es un chiste más, ¿no? Una excusa más para divertirnos, y una definición erudita y alambicada, pues copiando un poco o emulando las que suele haber en los diccionarios, y luego un ejemplo práctico. En eso consiste el libro, que surge, como te contaba, de una sección que empezó hace 5 años o más en El Hormiguero y que ahora estoy haciendo también en la radio con Carles Francino en el programa uh-huh. de La Ventana todas las semanas.
Ajá. Vaya, que has escrito lo que viene siendo un diccionario o un neodiccionario, por decirlo de alguna manera.
Bueno, el diccionario va de la palabra al significado uh-huh. y esto va del significado a la palabra. Es la diferencia. Aquí el hallazgo no es inventarse la palabra. La palabra es una cosita más. Aquí el hallazgo es encontrar cuál es la situación que no tiene palabra que le dé nombre.
Por ejemplo, vamos a poner ejemplos.
¿Me los pones tú o te los pongo yo?
No, pónmelos tú.
Ah, bueno, pues
que tienes,
por ejemplo,
más imaginación que yo.
Claro, una situación que todos hemos reconocido. Por ejemplo, la croqueta que queda, la que nadie quiere, la de la vergüenza, ¿sabes cuál te digo?
Sí, la que siempre me gusta coger a mí y que no cojo.
Esa croqueta que dices, yo le digo a mi madre, ¿para qué las haces? Esa no la hagas, haz las demás, es muy fácil. Cuando las tengas todas amasadas y las vayas a echar a la sartén, dejas una fuera. Y luego, claro, queda esa croqueta ahí, quietecita, nadie la quiere, ella te mira como diciendo, cógeme.
Pobre.
Y habría que buscar una palabra que dé nombre a esa croqueta inmóvil que se queda en el platito sin que nadie la toque, sin que nadie se la lleve a ningún lado. Y esa es la croqueta. Entonces, la croqueta tendría como definición croqueta no requerida, croqueta dejada de la mano de Dios y de cualquier otra mano. Eso sería una croqueta. O, por ejemplo, vamos a ver, alguna otra podría ser... A mí me hace mucha gracia estos nuevos atletas que han surgido, que se visten, van embutidos en mallas como de colores, sí, muy fluorescentes, no, que además monitorizan todos los
pasos,
los caprichos
que dan,
cardíacos, los pasos, los latidos del corazón, las calorías quemadas, los centímetros cúbicos de sudor exudados en sus proezas atléticas, incluso el sabor de su sudor, y te enrostran sus datos en redes sociales y te están diciendo, hoy he corrido 30 calorías, hoy he dado 200 pasos, hoy he sudado un poquito y sabía a piña. Y hay que buscar una palabra para esos corredores pesados que están todo el rato diciendo lo mucho que hacen ejercicio. Y yo propongo almorranners.
Almorranner. Yo estoy tomando nota, ¿eh?
Tú eres almorranner, ¿verdad?
Yo no.
Tú no eres almorranner.
No, de hecho
pero
soy...
¿Has sufrido alguna vez?
Sí.
Aunque sea en silencio, aunque ahora no lo quieras reconocer.
Yo te confieso, Luis, que soy más de la croqueta.
Tú eres más de la croqueta. Bueno.
Bueno, pues es un libro para amantes del humor, del lenguaje y de sus posibilidades.
Hay 222 uh-huh. nuevas palabras sin colorantes uh-huh. y conservantes.
200 neovocablos. Yo entiendo que todo esto surge de la observación, ¿no?
Sí, surge de la observación, de las ganas de pasarlo bien, más que nada, y del cachondeo y de la falta de seriedad. De ahí surge siempre todo lo bueno. Y de, claro, de la observación para encontrar esos hallazgos, esas situaciones que no tienen palabra que les dé nombre. Y de eso sí que surge de la observación, efectivamente.
Uh-huh. Este es tu séptimo libro de humor, tercero que publicas con la editorial Planeta. Y sí, además, como me decías, y como ya sabemos todos, sigues en el escenario, temporada más, con las amígdalas de mis amígdalas, son mis amígdalas.
Eso es, todos los viernes y todos los sábados en los cines Callao de Madrid. Si alguien está de puente ahora por Madrid, no hay un plan mejor.
No, desde luego que no, porque juegos de palabras. Tú haces juegos de manos, pero también haces juegos de palabras.
En el escenario hacemos muchos juegos de palabras. De hecho, algunas de las palabras que están en este libro están también en el espectáculo de las amígdalas, de mis amígdalas, son mis amígdalas, que bueno, que se está representando todos los fines de semana.
Y que reivindica, Luis, la vida como si fuera un hotel. Explícame esto un poquito.
Sí, bueno, yo lo que cuento en este monólogo es un monólogo de humor, de situaciones reconocibles, costumbristas, humor de lo cotidiano. Es decir, no es un humor reivindicativo, ni político, ni soez o que pueda ofender a nadie. Es un humor bastante blanco. Es decir, si hay alguien que no quiere oír hablar del tema de Cataluña durante 2 horas, lo mejor que puede hacer es meterse en los cines Callao esta noche o cualquier viernes o cualquier sábado. Allí nos vamos a reunir unos cuantos amigos, a reírnos, a pasarlo bien y a no hablar de política.
El
monólogo habla de objetos pequeños, que es la excusa perfecta para hablar de los grandes temas. Empezamos hablando a lo mejor de los botones de los ascensores, hablando de las salas de espera, hablando de, yo qué sé, de ir de camping, hablando de las navajas suizas, pero por ahí, empezamos hablando por ahí, pero acabamos hablando de los grandes temas. Las cosas pequeñas son el motivo, la excusa perfecta, el caballo de Troya perfecto para hablar de los grandes temas, porque nadie se lo espera. Y no considero la política uno de los grandes temas. Hablaremos de otras cosas, hablaremos del tiempo que tenemos en la vida y del poco que es y de lo interesante que es saber aprovecharlo, de saber decidir dónde invertimos nuestra energía, de saber encontrar una pasión, de encontrar algo que te haga feliz y por eso en un momento que estamos hablando del jabón de los hoteles o de las esponjas, decimos que la vida es como un hotel, un sitio en el que vas a estar poco tiempo y tienes que llevarte todo lo que puedas.
Ajá, pues tomamos nota y te damos las gracias por esa energía y por dedicarnos parte de tu tiempo a charlar con nosotros en Madrid Premier. Oye, que digo yo, Luis, que si un día te conviertes en almorraner, te vengas corriendo al estudio y te invito a una croqueta.
Bueno, pues cuenta con ello. Lo apunto en la agenda y en cuanto me convierta en almorraner salgo corriendo para allá.
Un saludo.
Un abrazo, hasta luego.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Riguita va. Riguita va. Riguita va. Riguita va, 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 riguita, barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
Nos vamos a ir ahora al Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Allí, a partir del 17 de octubre, pueden ver Requiem. Esther Belver dirige e interpreta este montaje sobre reflexiones, recuerdos, canciones entre un padre y una hija. Un striptease del alma, un homenaje. Saludamos ya a Esther Belver. Esther, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien, aquí con vosotros estupendamente.
Nosotros encantados de que hayas venido, bienvenida a este programa, a Madrid Premier, para hablar de Requiem, que es una forma de decir descanso, ¿no?
Sí, bueno, pues es la oración que se hace, digamos, a los difuntos, a la gente que... Pues un poco, Requiem es un espectáculo que es un, digamos, un homenaje a un ser que, bueno, que es mi padre. Mi padre falleció en 2015 y fue una experiencia pues muy luminosa. Yo había tenido una relación un poco difícil con mi padre, como nos pasa a muchas hijas, y pues nada, tuve la suerte de poder compartir sus últimos días, 2 semanas y media que estuvo en el hospital, y fue una experiencia muy lúcida, muy muy luminosa, quiero decir, muy muy bonita, en la que un poco como que en las situaciones límite, las máscaras, los personajes que llevamos encima, que nos pesan tanto, en las relaciones, pues ves cómo se caen y aparecen otras cosas más importantes. Y bueno, pues en este espectáculo he querido compartir un poco eso. Yo empecé a escribir los textos de este espectáculo durante ese tiempo, durante esos 2 semanas y media en el hospital, y posteriormente también cuando me tuve que enfrentar, digamos, a deshacer la casa, la casa de mi padre, una casa que tenía repleta de cosas.
Claro, un lugar que habéis compartido también.
Sí, hacía muchos años. Yo salí de casa con 17 años, porque al dedicarte al teatro y esto, ya sabes que vuelas enseguida.
Sí.
Y bueno, pues de esto que vas a... Mis padres estaban separados y bueno, pues a casa del padre como que vas bastante menos. Y bueno, pues vuelvo con 50 a tener que deshacer y nada, en cada cajón que abrías pues se despertaban miles de recuerdos y de... Y ahí pues seguí escribiendo, ¿no? Yo en principio no eran unos textos que pensaba hacer un espectáculo con él, pero sí que luego pues empecé a ver que eso tenía una coherencia y bueno, pues empecé a ensayar y aquí está Requiem.
Es lo que te iba a preguntar. ¿En qué momento de ese cara a cara, por decirlo de alguna manera, con tu padre, en qué momento se convierte en un espectáculo? Dices, bueno, voy a llevar esto al teatro.
Pues mira, fueron...
Cambia sí. un chip y dices, ¿esto lo puedo compartir de alguna manera con los espectadores?
Sí, pues la cosa fue que, bueno, yo en mi perfil de Facebook lo utilizo, bueno, aparte de para comunicar los espectáculos, me gusta escribir cosas, o sea, textos que escribo, las cosas que me pasan en la vida, pues las teatralizo, ¿no? Y me gusta escribir a modo de escenitas, cuentos. Y entonces, pues, compartí algunos de estos textos y vi que tenían bastante aceptación. Y una compañera actriz, curiosamente, me puso un comentario en Fátima Baeza, un comentario diciendo que esos textos, que estaría bien que los aunara, hiciera un libro con él o un espectáculo o algo. Y ya se me quedó ahí un poco la cosa. Pero ya como que la prueba de fuego fue que, bueno, yo vivo a caballo entre Madrid y un pueblo de Segovia, un pueblito pequeño, y el vecino que tenemos al lado, que es un señor de 80 y tantos años, pues... Le dije, te voy a leer estos textos, a ver qué te parecen, y se los leí, le conmovieron muchísimo, y me dijo, ojo, ¿por qué no se los pasas a mi hija? Y ahí ya me di cuenta que esto tenía su interés, que podía ser liberador para muchas personas, y ahí es donde me di cuenta que podía tener su interés, porque un espectáculo en el que tú salgas a contar tus experiencias y ya está, pues tampoco, no tiene ningún sentido si no trasciende a un lugar que sea... común, o sea, impersonal, en el que se reconoce cualquiera.
Y claro, Esther, este texto tenías que ponerlo tú en escena. Ay, porque está en las entrañas, ¿no?
Bueno, yo creo que estos textos...
¿Pensaste en ti cuando lo escribías o cuando decidiste llevarlo al teatro?
Decidí hacerlo yo por una cuestión, y es porque ya tengo un espectáculo anterior también de textos así a partir de vivencias personales que se llama Protagonizo, que estuve, bueno, he estado bastante tiempo en cartel con ello y entonces pues ya le cogí el gusto a hacerlo, pero considero que también perfectamente lo podría representar otra actriz, o sea que no tendría por qué ser necesario que lo haga yo misma.
Bueno, de momento lo vas a rodar, por decirlo de alguna manera, en Bilbao, mañana y pasado, te vas corriendo esta noche hacia Bilbao.
Sí, ahí estaremos mañana y pasado en Bilbao. Vamos a hacer unas funciones previas para rodarlo un poquito y luego ya el estreno, que es en el Corral de Comedias de Alcalá, del 27 al 29 de octubre, que es un sitio precioso, un teatro precioso que...
Ya lo creo, claro. Y compartes reflexiones, recuerdos, chistes, ¿por qué no canciones, miserias? Porque podríamos decir que Requiem es un homenaje, ¿no?
Sí, es
al padre que se ha ido.
Es un homenaje al padre, pero yo creo que habla de muchas más cosas. De Habla de, pues bueno, hay un repaso de cosas que nos pasan en la vida y ponerlas en cuestión, poner en cuestión muchas cosas. Es que se tocan muchos, claro, muchos aspectos, ¿no? Y hay momentos duros porque se aparecen los momentos crudos de lo que significa una pérdida de un ser querido, pero también aparece el humor, la poesía, la ternura, o sea que está tocado desde muchos matices.
Desde muchos puntos de vista y matices, que aquí no hay blancos y negros, aquí hay grises.
Sí, sobre todo que es un tema, o sea, la muerte de alguien es un tema muy tabú, es algo de lo que son temas de lo que no se habla mucho. Y bueno, yo creo que resulta liberador el compartir estas cosas. De hecho, el teatro en la época de, yo qué sé, tanto de los griegos como en las mismas tribus y tal, pues se escenificaban situaciones que a solas uno no son fáciles de digerir. Entonces, pues el teatro es eso, es un lugar en el que se exponen las cosas, donde reír y llorar juntos. Y bueno, pues yo creo que
nos vamos
este
a sentir muy, muy identificados, Esther, ¿verdad?
Cuando, hombre, por supuesto.
Cuando veamos en el Corral de Comedias de Alcalá este montaje, Requiem.
Sí.
Porque habla de las relaciones humanas.
Exactamente. ¿Y quién no ha perdido a un ser querido, no? O sea que creo que la gente se identifica mucho en esta cuestión.
Desde esos momentos, como nos contabas, en el hospital, hasta el hecho de deshacer la casa, momentos en los que surgen los recuerdos y también momentos para encontrarse con uno mismo, ¿verdad? Ya no solo con la relación con el padre o con quien se haya ido, sino con uno mismo, ¿no?
Claro, pues con distancia, que eso es lo interesante, poderse encontrar con uno mismo en la distancia de sí mismo, ¿no? O sea que sí, por supuesto que sí. Claro.
Y llama la atención también que bueno, que haya momentos, lógicamente, de dureza, pero también para el humor.
Claro.
Porque, ¿qué sería de la vida sin el humor, también en los momentos duros, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pues siempre se puede uno reír de sí mismo, que es lo mejor que puede hacer.
¿Y cómo es la escenografía? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con un espacio vacío? Porque con esta materia prima, pocos artificios, ¿no? Necesitáis.
Pues mira, yo la escenografía, ya te comento aquí que aparece mucho lo que es el enfrentamiento a deshacer la casa. Y bueno, esto duró 4 meses. Cuando terminé de esta tarea de tener que encontrarle sitio a las cosas, de tirar muchas, de darlas a bibliotecas o tal, me encontré con una casa de repente vacía en la que solo quedaban las perchas en los armarios. Y esta imagen me impactó muchísimo. Me retrató la ausencia de la persona que había vivido en esta casa, ¿no? Despojada de sus diferentes vestuarios. Entonces, me pareció muy interesante situar el espectáculo en ese espacio ausencia. Entonces recogí todas las perchas y con esas perchas antiguas de madera hago un círculo en el suelo, que es donde yo me sitúo. Y luego tengo también 3 lámparas de estas de bronce de araña que estaban en casa de mi padre, que fueron un poco las que iluminaron nuestros días, el pasado. Entonces las utiliza Juan Gómez Cornejo, que es el iluminador.
El Premio Nacional de Teatro, además.
Sí, maravilloso iluminador. Y entonces pues se utilizan un poco para dar paso a todos estos recuerdos. Entonces, en cuanto a la luz, hay una parte, una luz más ámbar, que es la que producen estas lámparas, y otra luz más azulada, más aséptica, que es para un poco la parte del hospital. Entonces, bueno, pues hay un baile entre estos dos espacios, lo que sucede en el hospital y lo que sucede en la casa de mi padre, que sobre todo son recuerdos.
Protagonizo Todas a la Una. Ahora Requiem, Rotura Producciones está detrás de todos estos montajes y además es que tenemos la suerte de encontrarla plasmados en un libro por Esperpento, editada por Esperpento, donde además encontramos otra obra que no has estrenado, Manolita, ¿no?
Eso es. Pues Pues bueno, la editorial Esperpento, que es una editorial dedicada a textos teatrales, había leído Requiem y se interesó por el texto. Y lo que pasa que me dijo, ¿tienes alguna obrita más para completar un poco el volumen? Uh-huh. Ellos mismos me preguntaron por Protagonizo y por Todas a la Una, que has hablado tú, que es un espectáculo que hice la dramaturgia, pero a partir de trozos de textos, o sea, de las obras de Agustín García Calvo, uh-huh. al cual considero maestro, además de amigo, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a Todas a la Una, yo le dije, yo creo que no es buena idea porque es mucho mejor que la gente se pueda leer los libros de Agustín al completo,
claro,
no en trozos. Yo era un espectáculo que hice un poco para acercar y dar a conocer al público contemporáneo las obras de Agustín, que desgraciadamente no se montan mucho, siendo unas obras maravillosas. Entonces, pues les hablé de otro texto que tenía escrito, que era Manolita, uh-huh. que realmente era el que yo estaba ensayando y aprendiéndome antes de Requiem, pero ocurrió lo de mi padre y me pareció como que lo tenía más fresco en cuanto a experiencia y lo dejé aparcado un poco y me metí con Requiem. Manolita lo retomaré en otro momento. Manolita es un texto... en el que recojo muchas historias que me contaba mi abuela cuando yo era pequeña, que me fascinaban. Mi abuela era una mujer invidente que tuvo a su marido en la cárcel durante, bueno, pues estuvo en la Guerra Civil y posteriormente estuvo en la cárcel y ella tuvo que sacar a sus hijos adelante con este impedimento que tenía de la ceguera. Entonces es un poco, retrata un poco lo que es la experiencia de la Guerra Civil, pero contada desde el punto de vista de una mujer y invidente que se tuvo que dedicar pues a hacer rifas por las calles, a hacer trabajos ilegales, siempre perseguida por la justicia, porque claro, no, pues no se podían rifar cosas ni vender cigarrillos que ella hacía, cosas así, ¿no? Entonces, pues esto también es un homenaje a la vida de mi abuela y en ese texto aparece también la nieta. Son dos personajes, la abuela y la nieta, pero que se están confundiendo. En realidad es un monólogo, porque no se sabe tampoco dónde empieza y acaba ese personaje. ¿Es la nieta que representa a la abuela? ¿Es la abuela que...? O sea, bueno, es un juego de personajes. Ajá. Ahí, pero aparece ya para que os hagáis un poco la idea de lo que va. Uh-huh. Y luego el otro texto, aparte de Requiem, es Protagonizo, que es este espectáculo con el que inicié la aventura de la compañía Rotura Producciones, uh-huh. que se estrenó en el 2009 y bueno, pues así empecé un camino paralelo. Yo soy una actriz que bueno, habitualmente, bueno, cuando me contratan trabajo en compañías pues más grandes, que me contratan como una actriz cualquiera, ¿no? Pero con Protagonizo pues emprendí este camino que en el que hago pues trabajos que te salen de otro lugar, que responden a otra necesidad, no sabes cuál, una inquietud uh-huh. que tienes pues de dejar salir algo que por ahí abajo se revuelve y te pide salir. Sí. Y bueno, pues la verdad que es una experiencia muy bonita poder compartir todo esto con el público y ver que el público se reconoce también en estas cosas. Yo el primer espectáculo Protagonizo, tampoco el texto lo hice pensando en hacer un espectáculo. Yo me puse a escribir pues para dejar salir, como hacemos muchos, nos ponemos a escribir para expresar ciertas cosas. En esa época yo estaba yendo a las tertulias de Agustín García Calvo, uh-huh. que ahora ya está fallecido, pero antes estaba unas tertulias en el Ateneo de Madrid, que bueno, sus discípulos siguen los miércoles reuniéndose allí. Y él un día dijo, dejaros hablar por la herida, que la herida sangre. Uh-huh. Y a mí esto me recordó mucho a lo que me estaba pasando, que era que estaba escribiendo un poco desde ahí. Me di cuenta que esa era mi herida y bueno, pues la siguiente tertulia yo le llevé el texto para compartirlo con él y bueno, me quedé muy sorprendida que él me dijo, tienes que hacer un espectáculo con esto.
Ajá.
Y bueno, pues me dio mucha alegría que él viera que encontraba algún interés, pero desde luego en primera instancia yo lo desdeñé completamente porque consideraba que eran cosas íntimas, cómo iba a poner eso en un escenario. Y bueno, pues me insistió varias veces, estaba en paro me puse a intentarlo, a ensayar a ver qué pasaba. Y la sorpresa fue que cuando lo estrenó, pues fue aquello, fue bueno, un acontecimiento. La gente reaccionó súper bien, se prorrogaban las actuaciones, empecé en una pequeña sala, montacargas, se empezó a prorrogar, después me llamaron a otra sala, otra, terminó en el Centro Dramático Nacional y la gente se conmovía un montón. Y gracias a aquella indicación de Agustín, descubrí que esto que nosotros consideramos íntimo y privado, precisamente es una puerta para encontrarse con lo común, con el otro, porque somos mucho más parecidos de lo que creemos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que considero que es interesante aquí precisamente es eso, es que a partir de tú te tomas de ejemplo, pero en realidad estás hablando de cosas que nos tocan a todos y que un poco el que tú lo saques ahí a la luz, pues hace que todo el mundo lo saque también en ese acto que es el de encuentro, que es el teatro, y bueno, que resulte liberador, ¿no? Que nos podamos reír, ya te digo, reír o conmovernos, pero no a solas, sino ahí en un momento de encuentro que como es el que permite el teatro.
Pues en el teatro nos vamos a encontrar, Esther, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, del 27 al 29 de octubre.
Eso es.
Mientras, si quieren irse a Bilbao, sepan que mañana y pasado está Esther Belver en Pabellón 6.
Eso es.
En Bilbao con Requiem. Siempre es un gusto charlar contigo, Esther.
Pues anda que con vosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa.
Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
Ópera ahora en Madrid Premier con Nabucco. Producciones Telón presenta en el Teatro Nuevo Apolo el miércoles 25 de octubre esta obra, con una puesta en escena que no va a dejar indiferente a nadie y de la que ya hablamos con su productor Manuel Portero. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a Madrid Premier. ¿Cómo estás ante todo?
Pues muy bien, fenomenal, encantado de estar con vosotros y de hablar de nuestra ópera.
Nabucco, de Verdi, de Producciones sí. Telón, una de las apuestas más ambiciosas de la compañía, ¿no?
Pues sí, la verdad, llevamos casi 10 años produciendo ópera y esta es una de nuestras apuestas más ambiciosas, como bien dices tú, y también, a su vez, estamos muy satisfechos con el resultado.
Nos vamos a encontrar con una trama que nos sitúa en la actual guerra de Siria, en las ruinas de Palmira, para ser más concretos, ¿no?
Sí, es una tendencia, yo creo que acertada, el trasladar las óperas a la actualidad en la medida de lo posible, siempre que no chirríe, siempre que no sea algo disonante, y siempre que nos ayude a entender que los argumentos de ópera pues no son algo caduco ni trasnochado, sino que expresan situaciones, conflictos, pasiones humanas, en cualquier caso, que son trasladables a todas las épocas de la historia del hombre. Y Nacho García ha hecho una versión maravillosamente acertada trasladando un conflicto religioso a uno de los conflictos religiosos que nos asaltan hoy en día. Y lo ha trasladado a la guerra de Siria y es una ambientación que le va el pelo a la ópera y que ha resultado muy bien.
Sí, como me dices, ponéis de relieve el conflicto político y religioso que esta guerra de culturas y civilizaciones arrastra desde hace siglos, ¿verdad?
Sí, es una guerra de culturas y civilizaciones que viene desde hace ya milenios, más que siglos, sí. Casi. Y que, bueno, queda patente que hoy en día todavía vivimos ese conflicto, ojalá lo superemos. Pero en esta ópera, en el argumento de esta ópera, estaba muy presente y en la actualidad también. Y por eso la inteligencia de un director de escena está en saber aprovechar esos recursos y en poder trasladarlos a la actualidad y hacernos vivir las emociones que el autor de la ópera quiso que se viviera en su época, pues fíjate, 150 años después, ¿no?
Claro, porque se trata, entiendo, de una versión respetuosa, ¿no?, con la concepción dramática del texto original.
Sí, sí, como te digo, no es algo disonante ni chirría. Es una puesta en escena muy respetuosa con Verdi, con el libretista y con el público. Y a nadie le va a sorprender ni le va a resultar desagradable, sino todo lo contrario, ¿no? Es un acierto, el público así lo celebra. Al final lo más importante es que el argumento, como te decía antes, pues es una historia de ambiciones humanas y pasiones que pueden ser trasladables a un conflicto religioso o a cualquier conflicto político de la antigüedad o de la actualidad. Por lo tanto, hecho con respeto, con cariño, con amor, como todo lo hace Nacho, uh-huh. y respetando el libreto original, no se ha cambiado nada, y respetando la música, pues el resultado es excelente.
Un resultado excelente y momentos muy emocionantes vamos a vivir con Nabucco, con ese coro, por ejemplo, de Va Pensiero, ¿no?
Claro, es uno de los momentos más emotivos de la ópera, gran conocido por todo el público. Mm.
Y esa escenografía brillante también de Alejandro Contreras, hay que nombrarle, y el vestuario de Ana Ramos. Todo un equipo...
Sí, son un equipo de creadores muy joven, muy de moda, diría yo, trabajan mucho con nosotros, lo hacen muy bien, han hecho una simbiosis y una química muy especial con Nacho y también con Pascual, el director musical.
Claro, con Pascual Osa.
Claro, que hace una versión musical sumamente acertada de esta ópera y de la que estamos disfrutando muchísimo. Queremos que el público de Madrid pues también lo disfrute.
Y vamos a hacerlo, por supuesto, y con voces, por citar algunos ejemplos, como las de Manuel Mas, o María Ruiz, o José Antonio García, o Mario Corberán, o Pilar Belaval. Parte del elenco de voces de este Nabucco, que podremos ver en el Teatro Nuevo Apolo, será el miércoles 25 de octubre. Y recordar, Manuel, que las entradas ya están a la venta, ¿verdad?
Sí, ya desde hace días están a la venta en la página web del teatro y en los canales habituales de venta de entradas.
Pues muchos éxitos con Nabucco y nos encontramos en el teatro.
Muchísimas gracias. Hasta el día 25 en el teatro. Gracias.
No he venido a recordarte tu belleza.
Más allá de mis canciones, el cantautor Andrés Suárez publica un libro en el que recrea a través de relatos la intrahistoria de sus canciones más conocidas, como esta.
Del barco de tu voz. Represento todo.
Está ilustrado por Marta Belbeí y editado por Aguilar. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú cómo andas?
Bien, muy feliz con el recibimiento del libro, te iba a decir, de mi último libro, pero es que
¿sí?
es el primero. O sea que,
ya, eso te iba a decir.
O sea que con ese experimento, digamos, literario, este paso a la literatura y a la palabra, pues muy, muy feliz. Y en una gira también muy hermosa que se llama Desde una ventana tour, que es el nombre desde mi último disco, viajando por toda España. O sea que estoy, yo creo que en el momento más feliz personal y profesionalmente de toda mi vida.
Un momento dulce, como se suele decir, ¿verdad?
Así es, así es. Y esto que nos dicen siempre, que los cantautores somos muy tristes y que aburrimos al mundo y lo entristecemos porque contamos muchas penurias, pues oye, también está genial contar las alegrías, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Siendo cantautor.
Hombre, a mí me has dado una alegría, yo tengo sobre la mesa tu libro, tu último y primer libro, Andrés Suárez, Más allá de mis canciones, y desde luego que me has dado una alegría. Por esas ilustraciones que ha hecho Marta Belbeí, no solo por eso, sino también por las letras de tus canciones, que las puedo tener aquí delante, y también por esas palabras que te han dedicado artistas, amigos con los que has colaborado. Más allá de mis canciones es el título. ¿Y qué hay más allá de tus canciones, aparte de un libro maravilloso, ilustrado, como decimos, por Marta Belbeí?
Bueno, más allá de mis canciones está precisamente... en la dedicatoria lo explico, la gente que nunca me ha pedido canción, que estando en todas, paradójicamente, la gente de la que no había hablado antes, es decir, mis dos hermanos, mis tres amigos y mi compañera y la gente que me rodea, y que además de mi tierra, mi Galicia y esa morriña que tengo permanente y sin ganas de volver. Entonces, quise hablar, nunca mejor dicho, más allá de lo que escribo en las letras. Las letras pueden ser mentira, verdad, vivencias, con la palabra uno puede jugar como quiera, ¿no? Pero no con los tuyos, no con la familia, ni con la tierra, ni con el acento. Entonces, dedico el libro a aquellos que nunca me pidieron ser canción y dedico el libro, pues, como te digo, a los míos, ¿no? Más allá de mis canciones siempre está ese mar del norte y esa familia de la cual estoy tan arraigado, tan unido, tan ligado a ellos, Así que, y de ahí a las fotografías en las que salen, uh-huh. sin yo haberles pedido permiso. Me costó más de una bronca, pero bueno, hay que rendir homenaje, yo creo que en vida, ¿no? O sea, que eso fue así.
Es lo que te iba a decir, que el libro es una suerte también de álbumes de fotos con las instantáneas que han marcado tu vida y también un instrumento que lo ha marcado, que es tu guitarra.
Sí, sin ninguna duda. Fíjate, es un libro en el que yo no hablo. La gente esperaba, tal vez, aunque la crítica esté siendo maravillosa, y hace 3 días me dijeron que íbamos por la tercera edición del
Madre
libro.
¡Madre mía!
Que...
¡Felicidades!
Gracias, muchas gracias. Siendo un libro que ha salido hace 5 días o, ¿sí? o 7 días, sí, no sí. más, ¿no? Entonces, un poco surrealista todo. Pero yo estoy muy feliz. Pero fíjate que no hablo de lo que la gente tal vez esperaba, que era pues un diario de gira, hablar de mis músicos, hablar de mis conciertos, hablar de mis managers. Es decir, mi mundo profesional no aparece. Aparecen mis vivencias, mis recuerdos, mis canciones, pero yo no soy todavía, creo, considero que no sea nadie para hacer un libro autobiográfico de memorias. Tengo 34 años, soy muy joven, ¿no? Lo que hago es describir alguna noche de vida, alguna habitación de hotel compartida, un amanecer en Cádiz, o el Alzheimer de mis abuelos, que otra cosa no, pero desde luego son historias muy muy verdaderas, y creo que la gente hoy en día valora la verdad en estos tiempos.
Valoramos todo el mundo la verdad, o al menos lo intentamos, y sobre todo cuando leemos pues un libro como este, con una prosa poética notable, que narra la intrahistoria, ¿no?, de algunos de los temas más personales tuyos. ¿Cuál es la inspiración de Andrés Suárez para escribir esos temas, aparte de esa permanente morriña de la que me has hablado?
Bueno, a mí me inspira todo para escribir, porque estoy sumamente vivo, sumamente feliz de estarlo, y todo me modifica y me cambia. En mi trabajo yo no creo que sea más sensible que nadie, ni especial, ni distinto. Esto que dicen que los artistas, es una palabra que a mí no me gusta nada. Yo considero que soy artesano y no artista, porque únicamente trabajo con la palabra y los recuerdos, ¿no? Pero yo creo que me modifica y me marca todo lo que me rodea, especialmente los viajes. En mis canciones hay mucho de geografía, hablo mucho de Cádiz, hablo de Formentera, hablo de Boipeba en Brasil. Entonces eso me marca. Yo creo que no hay nada mejor que viajar, que conocer el mundo, que es gigante, y poder describir luego los viajes es mi suerte.
Uh-huh. 15 letras de canciones y las semillas que las inspiramos. Y encontramos además 3 canciones inéditas. ¿Esto cómo ha sido? ¿Por qué has decidido incluirlas?
Pues yo creo que era un modo también de explicarle a mi público que el trabajo sigue, que Desde una ventana ha sido un éxito y que la gira está siendo muy exitosa, pero que todo está por llegar. Entonces quise incluir 3 canciones que no sé qué serán, no sé si serán protagonistas de otro disco, si quedarán en el olvido, quedarán en un cajón, no lo sé, pero por lo menos de este modo yo pude brindarle a mi público algo distinto, algo más, porque mis canciones, las 15 canciones del libro, las conocen, ¿no? Estas no las conocían, así que, bueno, de algún modo les ofrezco continuidad, nada más.
¿Escribes por primera vez lo que nunca antes te atreviste a cantar, quizás?
Exactamente, es exactamente así. Yo creo que, repito, a pesar de mi timidez y de ese mundo introvertido y tan personal que le dedico el libro, las canciones, entendí y me hizo bien que están muy limitadas. Tienen 3 minutos, 2, 4, 5, no tienen más, no duran más. Un libro es infinito, ¿no? En su historia puedes expandirte todo lo que quieras, puedes ser más tímido, eliges tú, es muy distinto, la canción te elige a ti. Entonces sí que me atreví a contar el horario, la situación geográfica, el dolor y el color de la canción, el porqué, su piel, su respuesta. Al fin y al cabo es casi un diario público, ¿no? Siempre hasta el límite del respeto y de la intimidad, nunca pasó esa barrera, pero al final jamás pensé. Luego cuando releí el libro publicado dije, pero yo estoy contando esto, me he atrevido a publicarlo, y al final, bueno, la gente yo creo que le está gustando porque se siente identificada con mis historias, o sea, él o ella podría ser cualquier oyente, y eso me gusta.
Y dices que este no es un libro de poesía porque no eres poeta. Pero tus palabras son poéticas.
Agradezco tus palabras, pero creo que me queda demasiado grande y creo que caemos en el error de globalizar la palabra, de enfocarla desde un punto de vista, maximizarla tal vez. Hoy en día tú entras en una red social y todo el mundo tiene un libro de poesía, tiene un blog de poesía, A mí me parece genial. Yo ojalá los hijos que no tengo crezcan, que aún no tengo, crezcan leyendo poesía, crezcan en un mundo donde haya en la radio una diversidad enorme de música, de estilos de música, que en la tele vuelva a haber programas para la literatura, para el cine y para la música que ha desaparecido de la televisión. A mí me encantaría, pero creo, es mi opinión, sin ánimo de ofender a nadie, que el hecho de considerarse uno mismo poeta, ¿no? Es decir, que creo que es el máximo exponente del ser humano, yo creo que no se puede aspirar a más en la vida que a la poesía, esa es la búsqueda verdadera, pues es bastante gigantesco. Es decir, mi respeto a Machado, a Neruda, a Benedetti, a Serratia Sabina y a la poesía que leo, a Wilde. Yo devoro poesía, pero eso no me convierte en poeta. Yo soy escritor de canciones. Creo que es muy distinto. Creo que una persona que escribe canciones coquetea con la poesía, por supuesto, y creo que le sientan bien a las canciones, el lenguaje poético. Pero no es lo mismo, como te digo, de escribir recuerdos que ser poeta.
Oye, Andrés, ¿cómo ha sido el trabajo con la ilustradora, con Marta Belbey?
La verdad es que el trabajo con Marta fue magnífico. Solo decirte, te contaré que no la conozco personalmente.
No me digas.
Así como te lo cuento, trabajamos telefónicamente y por mail, me lo presentó mi editor Gonzalo Albert y me habló de su trabajo, me enamoré de su trabajo a primera vista, pero claro, yo no conocía, nadie ha trabajado nunca, como te digo, es un universo nuevo este literario y no había entrado nunca en contacto con un ilustrador, con una persona que ilustrara tus recuerdos, ¿no? O tus canciones, es un reto gigantesco. Y yo le contaba la historia de la canción, cuándo sucedió y a dónde quería llegar escribiendo la letra, y ella en una hora o dos horas me mandaba lo que veis publicado en el libro, ¿no? Fue una conexión absoluta. A veces suceden estos puntos, encuentros mágicos que superan la propia lógica, y esa conexión la tuvimos, ¿no? Entonces a la gente, hay momentos que cuento de mi pasado, de los bares o de mis vivencias que tal vez sean tanto oscuro, y ella es una persona muy luminosa, con mucha risa y con mucha vida y mucho color, nunca mejor dicho. Y ese contraste entre su oscuridad, mi oscuridad y su luz, perdón, pues es muy interesante. Yo creo que aporta muchísima vida al libro.
Mucha vida tiene este libro, donde cada canción y cada relato, pues como decíamos antes, viene acompañado de textos en los que artistas y amigos escriben los que les inspiran tus canciones. Víctor Manuel, Benjamín Prado, Santiago Alcanda, Luis García Montero son algunos de ellos. Vaya honor también, ¿no?
Es un honor, es un privilegio, es una suerte amplificar. Yo ya llevo como 15 mails a cada uno dándole las gracias, ya me empiezan a llamar pesado, pero es que uno, bueno, se tiene que pellizcar cuando ese registro de nombres aparecen a tu lado en el libro, ¿no? Mejoraron la obra, la amplificaron, eso sin ninguna duda.
Pues más allá de mis canciones de Andrés Suárez, artesano de la palabra y de los recuerdos. Andrés, ha sido un placer esta charla contigo.
Lo mismo digo, fue un placer enorme hablar de una manera tan distendida, y yo creo que con tanta luz y con tanta paz que en estos días, como te digo, creo que es más necesaria que nunca. Y agradecerte vuestra amplificación, vuestro cariño, que nos veamos más allá de este libro.
Y continúa en el Teatro de la Luz de Philips Gran Vía el Smooth Hot Jazz Festival, que está en pleno apogeo y del que vamos a saber más con su director, con Jorge Arqué. Vamos a saber qué nos espera en los próximos días. Jorge, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a Madrid Premier.
Muchísimas gracias.
Smooth Hot Jazz Festival, primera edición en pleno apogeo. Una apuesta por los sonidos más melódicos, ¿no? Y con menor grado de improvisación, a diferencia de lo que sería el jazz tradicional, ¿no es cierto?
Sí, este es un jazz, pues como dices, un nombre smooth, suave, más asequible para la gente que no es tan técnica, que no entiende los mecanismos del jazz tradicional. Y entonces, además, es un jazz fusión que mezcla funky, que mezcla soul, que mezcla pop. Es un poquito una fusión de géneros.
Uh-huh. Un género que, si no me equivoco, nació en los 70, ¿no? Y...
Sí, a mediados de la década de los 70, sí, sí.
Uh-huh. Y en Estados Unidos ha tenido mucho éxito, quizá, ¿por qué no en nuestro país? ¿Por qué es más desconocido?
Bueno, en Europa en general, y en Estados Unidos ha tenido un crecimiento enorme. Hay festivales cada fin de semana en algunas de las ciudades americanas, y yo creo que en Europa llegará, y en España también. Esta es la primera vez que hacemos algo así en este país, que es bastante desconocido, porque si a la gente le preguntamos qué es el smooth jazz, pues hay muchas personas, o la mayoría de personas, no saben qué contestar. Yo creo que si vienen al festival se darán cuenta de que son unos músicos virtuosos que hacen duetos y entre ellos y hacen tríos musicales preciosos y bueno, pues poco a poco se irá conociendo. Uh-huh. Hombre, si hablamos de artistas que han iniciado los smooth jazz en su momento, como George Benson o Kenny G o Anita Baker, ajá, pues todo el mundo ve la referencia de lo que estamos hablando.
Ajá.
Nosotros no traemos a estos artistas, que ya son artistas que han estado en España varias veces, y nosotros traemos a la nueva hornada de este tipo de músicos.
Ajá. Mañana sábado, antes me hablabas un poco de la fusión de géneros, ¿no? El espectáculo de cerca, de hecho, trae la representación española al festival y fusiona otros estilos, ¿no?, que combinan con el jazz.
Sí, sí, yo tenía muy claro que quería traer un artista español al festival, porque todos son extranjeros, y tenía que ser un artista que tuviera que ver con el flamenco. El flamenco y el jazz o smooth jazz han tenido cruces a menudo. Por ejemplo, Tomatito ha hecho discos con un guitarrista americano que se llama Michel Camilo. Yo, si hubiera estado vivo Paco de Lucía, tengo clarísimo que te hubiera invitado a Paco de Lucía. Pero bueno, Paco de Lucía, pues todos sabemos que ya no está con nosotros, con lo cual esto no ha sido posible. Pero sin embargo, un heredero de Paco es José Mi Carmona, que actúa junto a Javier Colina, que es el contrabajista, y el percusionista bandolero, un pianista que invitan, que es Chano Domínguez, un gran pianista español, y una cantante que se llama Sandra Carrasco. Entonces, todo este grupo, yo diría que es lo que demuestra que hay una fusión concreta entre lo que es el jazz y lo que es el flamenco.
Ajá.
Y de hecho, los músicos americanos que vienen, todos están como locos para ver esta actuación de José y Javier, porque les gusta mucho ese tipo de música española que sale del corazón.
Uh-huh. Esto va a ser en el Teatro de la Luz Philips, Gran Vía, pero luego...
Sí, mañana a las 8 de la tarde.
Ajá.
Y luego a las 9:30,
sí,
bueno, 9:30, no, 9:20, 9:30, normalmente damos, los conciertos son de una hora,
uh-huh,
a las 9 más o menos terminarán José y Javier, y a las 9:20, después de los cambios hechos en el escenario, actúa un grandísimo saxofonista americano que vive en Orlando, que se llama Najee, y que le acompaña a un cantante de Los Ángeles, que es Gary Taylor, que de nuevo pues son personas que han trabajado y han compuesto canciones para Anita Baker, para los Whispers, para Grover Washington Jr., para Lara Hathaway, para Will Downing. Es decir, son correcaminos que son capaces de hacerlo todo.
¿Y qué nos espera en el Hotel Barceló Torre de Madrid? Porque creo que va a haber espacio para la improvisación.
Sí, mañana sobre las 11 de la noche, una vez terminado el festival, el concierto en el Teatro Gran Vía, nos trasladamos todos al Hotel Barceló para una post-party, donde va a haber una jam session, donde todos esos artistas que estamos hablando van a actuar y van a hacer lo que se llama una jam session, es decir, que van a improvisar, no habrá nada ensayado, y vamos a ver lo que sale. Vamos a reírnos mucho y a bailar y a disfrutar.
Y a disfrutar, sobre todo. Y luego Dave Koz, que cerrará esta primera edición del festival.
Sí.
¿Se podría decir que es el icono mundial del smooth jazz?
Sí, sí, desde luego. Dave Koz, para que tengamos idea, tiene varias nominaciones al Grammy, ha vendido millones de discos y todos los años hace un crucero, que habitualmente es por el Mediterráneo, que lo llena de unas 4.000 personas. Y las entradas o los billetes para este crucero se venden en 3 horas.
Madre
y,
mía.
Y esto es una demostración del empuje y del atractivo que tiene.
Ya, ya.
Es una persona que no es conocida en España todavía, pero que poco a poco se va a ir dando a conocer. Y la gente que lo vea, yo creo que se va a quedar maravillada, porque tiene una técnica fantástica como músico, pero además es una persona excelente.
Uh-huh.
Ahí estoy seguro que la gente va a disfrutar con Dave Koz.
Vamos a disfrutar y mucho con grandes referentes de este género aquí en Madrid. No sé, Jorge, si con ánimo de perpetuarse para nuevas ediciones futuras.
Sí, nosotros estamos sembrando la semilla para el futuro. Y está claro que la primera vez siempre es difícil, porque sabemos que hay un público al que le gusta este tipo de música y lo tenemos que encontrar y tenemos que saber dónde difundir el mensaje de que esta es una música bonita, distinta, rítmica, melódica, y que atrae a todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Marta, porque nos estás ayudando a difundir este mensaje, y yo creo que la gente que pueda venir al festival, que tenga ocasión de comprar entradas hoy, mañana, pasado, que son los tres días que nos quedan, pues estoy seguro que este es un público que vuelve otra vez en el próximo, no tengo ninguna duda.
Pues ojalá sea así. Jorge Arqué, ha sido un gustazo charlar contigo en Madrid Premier.
Bueno, igualmente, muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado.
Pues dentro de este festival, del Festival Smooth Hot Jazz, mañana a las 8 de la tarde, la música de Josemi Carmona y Javier Colina van a presentar su último trabajo, De cerca. Con este tema nos marchamos. Sean felices. Adiós.